domingos la televisión estatal rusa. Agregó que, en primer lugar, se necesita entender si es necesario hacerlo. Esta debe ser una decisión muy seria, bien fundamentada y cuidadosamente considerada. En eso trabajarán ahora nuestros especialistas, añadió el portavoz. El miércoles pasado, el presidente ruso pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares. El portavoz del Kremlin recordó que Putin ha declarado repetidamente que Rusia está comprometida con la prohibición de los ensayos nucleares. El Papa León XIV reiteró su llamado a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico. En los últimos días hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano. En ese sentido, el Papa destacó que si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones. León XIV también expresó su sincero aprecio por aquellos que a todos los niveles se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra, en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.
En Radiograma, resumen de noticias.
7 maquinarias fueron quemadas en un ataque de incendiario registrado en Cunco, en la Araucanía. Es el cuarto hecho en 72 horas. Debido a la gravedad de los hechos, hasta la zona llegará el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, acompañado de los jefes de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. 3 personas fueron detenidas por el homicidio de un hombre de 21 años que ocurrió en un recinto deportivo de Laja. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendió la posibilidad de que Janet Jara suspenda su militancia en caso de llegar a La Moneda. Los comandos de José Antonio Kast y de Evelyn Matthei intensificarán sus acciones en los últimos días de campaña en medio de la arremetida de Johannes Kaiser. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó que existe voluntad para conversar y llegar a acuerdos con la oposición en medio de las discrepancias que ha provocado la iniciativa de financiamiento para la educación superior. El oficialismo comenzó a presionar para que el Senado acelere la discusión sobre los proyectos de sala cuna y subsidio unificado al empleo, con el objetivo que puedan ser ley antes del término de gobierno. Gremios empresariales volvieron a cuestionar los 99 sitios prioritarios que está considerando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, adelantando un posible impacto en la producción. Y en el mes de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas planea iniciar la licitación de las obras del aeropuerto de Viña del Mar. Exactamente 20 horas y 3 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Ponga mucha atención a los sectores donde se estarán desarrollando trabajos. Cruce Paredes, Cuesta Gómez, sector El Bocal, pasarela Aptao, todas con encostamiento, trabajos durante el día y la noche, precaución conductores. Para cualquier consulta de emergencia o información se encuentra disponible las 24 horas al teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Vecinos de Llanquihue Sur, Chiloé y Palena, soy Juan Eduardo Vera, candidato a diputado. Mi experiencia en el mundo municipal me permite conocer de cerca los problemas de la base social, la inseguridad, la falta de trabajo, los problemas en salud. Trabajaremos, como siempre, en terreno por el Distrito 26. Con mucho cariño, Juan Eduardo Vera, su nuevo diputado, el cambio que une.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Todo preparado para seguir revisando informaciones. Antes de eso, recordar como siempre nuestro foro WhatsApp para estar en contacto, para mantener siempre ese vínculo entre usted y la radio. +56 65 222 76 80. Recuerde que nos puede ahí aportar información, algún datito también. En varios formatos, ¿eh? Puede ser a través de un texto, un audio, una fotografía o un video. Hace 20 años, los establecimientos públicos de enseñanza media más simbólicos de Puerto Montt contaban con matrículas de entre 1.000 y 2.000 estudiantes, una realidad muy dispar a la de hoy, donde los recintos en promedio cuentan con alrededor de 600 alumnos. La mala convivencia, la caída de la natalidad y los procesos de selección menos estrictos en los recintos particulares subvencionados y particulares son algunos de los factores que los actores de la educación atribuyen a esta realidad. La crónica es con Franco Bustamante.
Esto hoy tienen un complejo escenario los profesores y asistentes de la educación en la capital regional, donde recordemos desde el DAEM anunciaron que comenzando el 2026 realizarán desvinculaciones de 200 docentes y 50 asistentes, medida que tiene directa relación con la cantidad de matrículas en los establecimientos, puesto que no se condice el número de docentes y funcionarios para el de estudiantes. Las estadísticas reflejan que, por ejemplo, en el Liceo Isidora Segers en 2004 habían 1.519 alumnas, lo que bajó drásticamente entre 2005 y 2006, pasando alrededor de 900 niñas. Pero no quedó ahí, ya que conforme fueron pasando los años, la cifra descendió hasta este 2025, reduciéndose a 460, es decir, una baja de 1.059 matrículas. Un panorama similar registra el Instituto Comercial, que en 2004 tenía 2.404 alumnos y a la fecha tiene 699. 1.705 matrículas menos, y así las cosas, la realidad no varía mucho para el Liceo Industrial. La disminución más radical, según estas cifras, fue entre 2005 y 2006, mismo periodo que estuvo marcado por la denominada Revolución Pingüina. En ese escenario, el diputado Héctor Parría, quien fue dirigente universitario en aquellos años y testigo de la organización de los estudiantes secundarios, aseguró que las movilizaciones de la enseñanza pública son demonizadas y muchas veces terminan beneficiando lo privado.
Los procesos de mejoras de la educación o las protestas protestas o las movilizaciones se dan desde el sector público y después terminan beneficiando a los sistemas particulares subvencionados y los sistemas particulares. Y lamentablemente se tiende a demonizar lo público, que reitero, es el que hace el sacrificio. Los estudiantes de las universidades, de los liceos, de los colegios municipales, hacen el sacrificio, pero luego existe una percepción de los padres y apoderados de incentivar la matrícula en universidades privadas y en colegios particulares o particulares subvencionados, lo cual es bastante injusto.
Ahora bien, desde el gobierno apuntan a tener una mirada respecto de la cantidad de matrículas más acotadas en cuanto al periodo de variaciones, puesto que la pandemia habría marcado las cifras. A su vez, el seremi del ramo Juan Gómez advirtió que un factor que ha jugado un rol importante es que los procesos de selección en establecimientos de educación particular subvencionada y privada ahora son menos estrictos que antes.
Hay estudiantes apoderados que deciden llevar a su hijo, un estudiante, a un establecimiento particular subvencionado, especialmente, que también este establecimiento hoy día también nos filtran a sus estudiantes, no seleccionan, no como lo hacían antes, que a lo mejor si los padres eran casados o no, entonces hacían un proceso de selección que era bastante, digamos, estricto, ¿ya? Eso ha sido un factor. El otro factor ha sido que hoy día hay más oferta educativa también en cada comuna. Tenemos comunas que, claro, la educación pública y las escuelas, que eran para capacidad grande, hoy día están con baja matrícula. Eso es lo que tenemos que reforzar.
Mientras que desde el Colegio de Profesores, quienes cada día están en las aulas siendo parte de la realidad de estos establecimientos, consideran que la mala convivencia ha sido determinante para las bajas matrículas en los establecimientos en comparación a su capacidad total. Así lo señaló el presidente de la organización colegiada en Puerto Montt, Héctor Vargas.
La reducción de la matrícula, eso se debe a la mala convivencia escolar que ha existido en los establecimientos educacionales. Existen casos de convivencia, de muy mala convivencia escolar, en donde los equipos directivos tampoco han hecho una gestión tan minuciosa para poder mejorar esa convivencia escolar. Entonces vemos que ese es un índice que implica una baja matrícula en los establecimientos educacionales. Además que la tasa de natalidad también ha disminuido. Son factores que son gatillantes al momento de considerar una baja matrícula.
Ante esto, el Ministerio de Educación, más que atraer nuevos alumnos, está apostando por mantener los que tienen. De hecho, celebran que la deserción escolar alcanzó su mínimo histórico con un 1,3% desde que tienen registros que datan del 2010. En sencillo, no se centran en aumentar las matrículas, sino que en la permanencia de los estudiantes. En ello juega un papel principal la Subsecretaría de la Niñez, desde donde la encargada, Verónica Silva, explicó, atienden las inasistencias reiteradas.
De la escuela, la dupla psicosocial puede conectarse con la oficina local de la niñez y decir, mira, tenemos el caso de un niño con inasistencias reiteradas, quien la familia no responde, etcétera, y la OLN, la oficina local de la niñez, ingresa ese caso, lo visita, lo identifica y trata de, en el fondo, ver cuáles son las razones por las cuales el niño está desvinculado o tiene un riesgo de desvincularse. Por lo tanto, hay una relación bien directa.
Así nace la duda. ¿Qué le espera para el futuro a la educación pública? Pareciera ser que el panorama cada vez es más desalentador, aún más con los problemas que marcan y estigmatizan el sistema educativo público. Sin ir más lejos, tenemos al Liceo Ignacio Carrera Pinto de Frutillar, con graves problemas de infraestructura desde 2018, tras un incendio, apoderados que agreden y amenazan de muerte a profesores como en la Escuela Lerce Histórico de Puerto Montt y la Rural Blanchard de Quellón. Todo esto, si bien no tiene una relación directa con la matrícula, sí son factores determinantes para elegir dónde inscribir a los menores.
Y el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Chiloé y la Fundación Parque Tantauco firmaron un convenio de colaboración destinado a fortalecer la educación ambiental en los establecimientos públicos de la provincia. A través de esta alianza, los estudiantes podrán participar en el taller El Parque a Tu Sala y realizar visitas pedagógicas guiadas a dicho lugar en Quillón, con el propósito de promover la ciencia ecológica y el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza. La directora ejecutiva de Fundación Parque Tantauco, Magdalena Piñera, destacó la relevancia de este acuerdo, subrayando el compromiso de la institución con la educación ambiental y la conexión de los niños con su entorno natural.
SLEP de Chiloé, que tiene demasiados, 18 liceos, casi 140 escuelas, además de muchos jardines infantiles. Muy contentos de estar firmando este convenio entre el maravilloso Parque Tantauco y este nuevo SLEP. A quien le deseamos mucha vida, larga vida y mucha buena calidad de la educación para los niños.
La alianza también contempla el desarrollo de campañas y actividades educativas ambientales como ferias, exposiciones y charlas que fomentarán el cuidado del medio ambiente y la participación activa de las comunidades escolares.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Vecinos de distintos sectores rurales de Los Mermos expresaron su rechazo a la instalación de proyectos eólicos industriales en la comuna debido a los posibles impactos ambientales y sociales que podrían generar en el territorio. El informe es de Guido Miranda.
Según informó el concejal Javier Muñoz, actualmente existen tres proyectos de evaluación, entre ellos el parque eólico Alto Los Mermos, que se encuentra suspendido temporalmente mientras la empresa responde a más de un centenar de observaciones a su estudio de impacto ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental de Los Lagos dio un plazo hasta el lunes 24 de noviembre para que la compañía entregue una agenda con los antecedentes solicitados. La iniciativa considera una inversión de 1.000 millones de pesos con 43 aerogeneradores que generarían 430 megawatts de potencia distribuidos en el terreno de casi 400 hectáreas al poniente de Los Mermos. Según se ha denunciado, estos proyectos formarían parte de un megaproyecto fragmentado en tres etapas: Alto Los Mermos, Los Mermos Costa y Los Mermos Caracol, que en el total sumarían 80 aerogeneradores y más de 60 kilómetros de línea de alta tensión conectados a la subestación Tineo en Llanquihue.
Aquí en la comuna son tres parques. Lo que pasa es que nosotros al comienzo, estas empresas cuando andan haciendo la publicidad de las instalaciones hablan de un proyecto, y aquí en el fondo son tres. Acá hay uno que está en San Carlos, pero también aparte de eso aparece otro proyecto sobre este que es en Parga, Marimari, que es el fondo que está ahí. Ellos tienen el segundo proyecto que va asociado a este, y últimamente nos están ya levantando un tercer proyecto que va a ser dentro de la comuna igual. Entonces esto sí afecta. No estamos de acuerdo que estos se instalen en esta quilla, porque va a traer un tremendo problema. Son 580 familias que hoy día trabajan en el borde costero no hay ninguna garantía.
Estamos frente a proyectos de gran escala que deben evaluarse con responsabilidad, dijo el representante del municipio de Los Mermos. Lo que nos preocupa es que puedan generar impactos significativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de los vecinos del sector rural. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de Estaquilla, Javier Paredes, manifestó su preocupación por los posibles efectos sobre el bosque nativo, las napas subterráneas, los suelos agrícolas y el turismo local.
En su momento, como ellos dicen, lo cuentan bonito, va a haber una fuente de trabajo, 2 años, el parque instalado, por 30 años más. Pero a nosotros no nos beneficia como comuna, como sector. Van a dejar instalaciones para que se conecte la red eléctrica, que en este caso sería Saez y Crel. ¿Quién controla eso? Si bajan los precios, sería una ayuda para los consumidores de energía. Porque la gente no está muy informada, pero lo poco que se ha informado, los dirigentes y la poca gente que han dado ya en reuniones con esto, sí, pues la gente no está de acuerdo, porque la flora y fauna y todo lo que contiene esto después tiene su perjuicio.
No estamos en contra de las energías renovables, pero sí de cómo se están imponiendo estos proyectos sin considerar la realidad de nuestras comunidades ni el impacto que generan en el territorio, dijo el dirigente. Vecinos y autoridades locales esperan entonces que las observaciones sean debidamente consideradas antes de avanzar en la aprobación de estos proyectos eólicos en Los Mermos. Bio Bio, la radio.
Retirar los cables en desuso es el objetivo de la coordinación de distintas instituciones para generar los planes comunales con que se debe cumplir el respectivo reglamento. El informe es de Cristian Valdebenito.
los hemos visto y lamentablemente alguna vez pasaron a ser parte del paisaje. Son los cables, la mayoría en desuso, que arruinan a las ciudades apilados como basura en suspensión, que a veces se cortan, quedan colgando como dianas o algún improvisado maestro chasquilla amarró de forma desprolija a un poste o a un fierro cercano. De ahí el trabajo coordinado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones con municipios, empresas y otras instituciones para la conformación de los planes de retiro que deben elaborarse para que este trabajo se inicie en marzo próximo, explicó el seremi del ramo Pablo Jost.
El reglamento establecía que los municipios tenían que enviar un levantamiento a la Subtel y este levantamiento también tiene que ser enviado por las empresas de telecomunicaciones. Entonces, en este caso es importante que los municipios establezcan sus contrapartes técnicas porque el plan que presenten las empresas de telecomunicaciones tiene que ser validado por la municipalidad. Entonces, hasta este momento lo que se está buscando es un proceso de armonización entre lo que presentan los municipios y lo que presentan las empresas de telecomunicaciones, de manera que así se pueda consolidar en un solo plan de retiro y ordenamiento de cables.
Todo esto en el marco de la ley número 21.172, que busca reducir la contaminación visual, prevenir riesgos eléctricos y mejorar la calidad del entorno urbano, obligando a las empresas de telecomunicaciones a mantener, identificar y ordenar sus redes de manera responsable y transparente, según se informó. Porque más allá de la ordinariez de estos cables, son también un peligro, apuntó el director regional de Senapred, Mitzio Riquelme.
La gran cantidad de cable adiciona peso extra, ¿cierto?, en lo que son las postaciones en vía pública, por ende hace que finalmente cuando existan vientos fuertes, estos generen mayor tensión en los postes, caigan estos cables, generen también daño en circuitos eléctricos que están energizados en altura, por ende pudiese eso proporcionar algún riesgo a los transeúntes, donde los vecinos informan que existen cables suspendidos, energizados en la vía pública, esto sumado también a las condiciones de humedad y lluvia en algunas ocasiones proporciona condiciones de riesgo en la superficie al ser esta energizada.
La idea es sostener durante estos meses un canal de comunicación entre todas las partes para acompañar técnicamente también la conformación de estos planes de retiro en una instancia en que la experiencia de lo realizado en comunas como Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno se pueda aprovechar para hacer este trabajo en el resto de la región.
Revisamos más informaciones. Reanudaron esta semana las excavaciones en el sitio arqueológico Monte Verde en Puerto Montt, con el objetivo de encontrar nuevos vestigios de asentamiento humano que se han fechado hace 14.500 años, constituyendo a la zona como uno de los asentamientos humanos más antiguos de América. El alcalde Rodrigo Wainwright explicó a la radio que se puede utilizar la nueva tecnología para buscar nuevos indicios en el terreno.
Lo que estuvimos hablando con Tom Dillingham, que es uno de los arqueólogos más importantes del mundo, es que efectivamente se puede encontrar todavía hallazgos humanos. Y eso sería sumamente relevante e importante para la humanidad. Y eso justamente es lo que él está buscando, utilizando tecnologías que hoy en día existen y que antes no existían. Recordamos también que todo lo que es la tecnología va cambiando año a año y eso nos permite poder no solamente realizar más descubrimientos, sino que más exactitud también en los datos.
El jefe comunal agregó que se están desplegando varias iniciativas para destacar la importancia mundial de Monte Verde, con la proyección de una plaza relacionada con el sitio arqueológico en pleno centro de la ciudad, además de un espacio dedicado exclusivamente a esta temática en el Museo Histórico Juan Pablo II y su fomento en los establecimientos educacionales de la comuna, entre otros.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ya a esta hora se da cuenta de un accidente de tránsito, esto en la ruta 7, carretera Austral. Se trata de volcamiento de vehículo menor. Bomberos de la cuarta y séptima compañía de Puerto Montt y primera compañía de carretera Austral se dirigen al lugar. Reiteramos, precaución conductores, accidente de tránsito, ruta 7, carretera Austral, volcamiento de vehículo menor, bomberos de la cuarta y séptima compañía de Puerto Montt y primera compañía de carretera Austral se dirigen al lugar.
La radio, alerta y oportuna.
Un Una delegación chilena supervisó en Corea del Sur el ensamble del primero de 124 tableros del puente Chacao, estructuras de acero que conformarán la plataforma por donde circularán los vehículos entre Chiloé y el continente. Detalles con Hans Barros.
Un nuevo avance marcó la construcción del puente Chacao, luego de que una delegación técnica chilena del Ministerio de Obras Públicas visitara las instalaciones de la empresa Hyundai en Corea del Sur, donde se verificó el ensamblaje del primero de los 124 tableros de acero que conformarán la plataforma por donde transitarán los vehículos que unirán la isla de Chiloé con el continente. En la inspección se constató además un 15% de avance en la fabricación de estas piezas, que se desarrollan bajo los estándares internacionales del contrato, tal como lo señaló el jefe del proyecto Puente Chacao, Carlos Contreras.
En la visita se pudo marcar un hito porque se está ensamblando el primer tablero, se están trabajando en forma paralela, por lo tanto se estaba trabajando inicialmente lo que eran los cortes de la serie y ya se está empezando a ensamblar, así que es una muy buena noticia. Está ya prácticamente muy avanzado el primer tablero de los 124, lo cual nos dio un poco de tranquilidad respecto a los hitos y a los avances de acuerdo al primer trabajo.
Cada tablero mide 20 metros de largo, 24 de ancho y cerca de 3 metros de altura, con un peso aproximado de 200 toneladas. Estas piezas serán los últimos elementos en instalarse, proceso previsto para 2027 y 2028, una vez completadas las torres y el tendido de los cables principales. Durante la gira, la delegación también revisó la producción de otros elementos para la parte final del megaviaducto, según amplió Contreras.
Logramos también poder visitar algunas de las empresas que van a fabricar otros elementos del puente, como son el cable principal, que va a ser elaborado por una fábrica en Corea del Sur en cuanto a la producción de alambre. Son 44.000 kilómetros de alambre. Ese alambre después se va a ir hacia China, en donde va a ser ensamblado y van a fabricarse lo que se llaman los torones, que en su conjunto de torones conforman finalmente el cable principal.
La obra, que actualmente presenta un 59% de avance físico y espera cerrar el año con un 61%, contempla que a mediados del próximo año se complete la pila central, considerada la ruta crítica del proyecto. Posteriormente, se instalará una pasarela temporal que permitirá el tendido del cable principal y el izamiento de los tableros, los cuales serán trasladados a Chile en 3 grandes barcos una vez terminada su fabricación.
Durante una visita a Santiago, el alcalde de Quellén, Marcos Vargas, alcanzó un compromiso con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para incorporar a Isla Tranqui al programa Barcazas para Chile, dando respuesta a una demanda histórica de sus habitantes por mejorar la conectividad marítima. La medida permitirá implementar un nuevo servicio de transbordador con mejores estándares, mayor capacidad para vehículos y una operación más segura y estable, tal como destacó el alcalde Vargas.
El ministro se ha comprometido, estamos contentos por aquello y va a significar que vamos a tener finalmente un programa que va a permitir tener un transbordador de mayor calado, con mayor cantidad de metros lineales, con mayor cantidad de vehículos dentro, con mejor estándar de calidad para los vecinos de la isla de Tranqui y que debería comenzar a operar en la comuna de Quellén para el beneficio de la isla de Tranqui en agosto del 2027.
Desde el municipio Quellino destacaron que este acuerdo representa un avance significativo para la calidad de vida y el desarrollo local al facilitar el traslado de personas y productos. El Ministerio de Transportes enviará una respuesta formal en las próximas semanas para oficializar la incorporación de la ruta al programa nacional.
Donde tú estás, Biobío está.
Un trabajador de 52 años sufrió la amputación traumática de una de sus extremidades inferiores tras un accidente laboral ocurrido en un centro de cultivo de salmones de Chile en el sector de Tenaún, en Talcahue. El hecho se registró mientras se realizaban labores de recuperación de fondeo a bordo de la lancha a motor Hércules. Según antecedentes de la Gobernación Marítima de Castro, una línea de fondeo de 32 milímetros se habría cortado repentinamente, impactando al trabajador y causándole la grave lesión. Tras el accidente, fue evacuado de emergencia hasta la Asociación Chilena de Seguridad de la capital chilota, donde recibió atención médica de urgencia. La Capitanía de Puerto de Quemchi y la Dirección de Trabajo de Castro iniciaron las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del hecho, que preliminarmente apuntarían a la ruptura del cabo de amarre y del punto de fondeo.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El escrutinio es público y las personas pueden presenciarlo sin interferir, señalaron desde el CERVEL, clarificando que los locales de votación se deben mantener abiertos posterior a las 18 horas. Además, se reiteró por parte de las autoridades que no habrá ley seca en estas elecciones, sumado a que las clases no tendrán suspensiones. La información es con Tamarí Subiabre.
A una semana de las elecciones presidenciales y de parlamentarios, en el caso de la región de los Lagos de Diputados, desde el CERVEL y autoridades de gobierno clarificaron algunas inquietudes respecto al proceso eleccionario, pero también sobre las campañas políticas. Respecto a la apertura de los locales de votación, la directora regional subrogante del CERVEL, Marta Vera, indicó que estos se mantienen durante todo el escrutinio, lo que permite que las personas puedan ingresar a presenciar el conteo de votos en cualquier momento.
El escrutinio es un acto público, el cual puede ser presenciado por todas las personas en general. Todos pueden estar de observadores, sin embargo, no pueden interferir en el acto eleccionario, ya no pueden interferir en ningún tipo de revisión, ni opinión, ni nada. Solamente puede haber personal, gente del público, que puede estar solamente presenciando el escrutinio. Y los locales no se cierran a las 18 horas, se cierran las mesas siempre y cuando no hayan electores en las filas para poder votar.
Además, explicó que las campañas electorales son hasta el 13 de noviembre. Por ende, después de eso no puede haber palomas o propaganda alguna. Sumado a eso, en la página del CERVEL se encuentran los lugares públicos donde se puede instalar gigantografía o letreros y el número que está permitido por cada lugar público. En caso de incumplimiento a estas especificaciones, explicaron que se puede ingresar la denuncia al CERVEL en el portal web, en la sección de trámite y posteriormente en denuncia ciudadana. Pero otra de las novedades da cuenta que en estas elecciones no habrá ley seca, lo que implica que se permite la venta de alcohol. Sin embargo, no se puede votar en estado de ebriedad, lo que puede implicar detenciones. De ello se refirió la delegada regional Paulina Muñoz y el general de zona de Carabineros, Jorge Valdivia.
Y el que no exista ley seca significa que también estamos abordando con la Seremi de Seguridad, con las policías, un mayor resguardo para aquello. Nosotros hemos tenido ya experiencias anteriores y ha habido también un buen comportamiento por parte de la ciudadanía.
Puede suceder, la idea es que por supuesto no llegue en estado de ebriedad, el tránsito al exterior puede ser retenido por Carabineros si está dentro del lugar de votación. Las autoridades que están al interior de ese local los que deciden si esta persona puede o no y qué categoría de nivel de alcohol está, digamos, si puede ejercer o no su voto.
Y en esta ocasión las clases no se suspenderán por el proceso electoral, según confirmó el Seremi de Educación, Juan Gómez.
De que las clases no sean suspendidas para el día 14 ni para el día lunes 17. El esfuerzo que hemos estado trabajando también con los sostenedores es que estén los sostenedores también en ese proceso para el día lunes retornar a clase. Está fundamentado por el proceso de rehabilitación educativa, por el resguardo del aprendizaje, pero también de alimentación de los niños y que los establecimientos son un lugar seguro para los niños de nuestra región.
Pero en caso de que algún establecimiento no pudiese liberar, ¿le va a dar cierta flexibilidad?
Sí, hay flexibilidad, que eso se trabaja de forma interna en cada establecimiento, de acuerdo a cómo estén las condiciones el lunes, esos son recuperados.
Es importante recordar que el voto es obligatorio y los ciudadanos chilenos que no asistan a votar arriesgan multas desde 35 hasta 105 mil pesos.
La Municipalidad de Ancud informó que el Consejo Municipal aprobó con 6 votos a favor y 1 en contra un cuarto trato directo con la empresa REMAP S.P.A. de Puerto Varas para asegurar la continuidad del servicio de recolección y disposición de residuos domiciliarios, luego de que el último proceso de licitación fuera declarado desierto. El contrato, por 5.984 UF, tendrá una vigencia de 60 días corridos o hasta completar la cantidad contratada de 1.760 toneladas, lo que permitirá mantener el traslado de la basura hacia esa comuna mientras se concreta una solución definitiva. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, indicó que la determinación se tomó para evitar una posible emergencia.
Nosotros tuvimos que tomar una decisión drástica de cómo mejoramos el tema de la recolección de la basura. Y en vista que es, cierto, una emergencia que se puede desarrollar en ese minuto, es que se ha tomado la decisión de ir a un cuarto trato directo que tiene la particularidad de que es por un número de toneladas o por un tiempo específico o porque ya se haya adjudicado la licitación.
Pese a las dificultades, el municipio aseguró que el servicio de recolección se mantiene operativo en los días y horarios habituales, junto con labores de limpieza de microbasurales, la Ruta 5 y caminos rurales. Hay que recordar que Ancud llegó a trasladar sus residuos a casi 700 kilómetros de distancia, hasta Los Ángeles, lo que evidencia entonces la magnitud del problema y la urgencia de concretar una solución permanente para el manejo de los desechos de esa comuna chilota. La región de Los Lagos es una de las cuatro en el país con mayor porcentaje de población adulto mayor, alcanzando un 20% según confirmó en este caso la Fundación Hogar de Cristo. Esto quiere decir que hay 177.000 personas aproximadamente que superan los 60 años. Por ello afirman que se debe aumentar la cantidad de los cuidados a dicha población, así como los recursos para que el Estado pueda atender las necesidades de la población. La directora técnica nacional de apoyo, cuidado y desarrollo de la autonomía del Hogar de Cristo, María Robles, explicó que se requiere incrementar y flexibilizar los horarios de cuidados.
Que sea un servicio de cuidado y de apoyo domiciliario mucho más flexible. Hoy día muchos de los sistemas de cuidado que operan en las distintas comunas tienen horas estandarizadas, 6 horas a la semana, 3 horas 2 veces a la semana, y nosotros creemos que eso debiera estar dependiendo de las necesidades de apoyo de la persona, que muchas veces son mayores a 6 horas a la semana. En el caso de los estándares internacionales, las personas con más niveles de dependencia están del orden de los 30 horas o 40 horas, incluso en el caso de la OCDE, semanales.
En la región de Los Lagos, el Hogar de Cristo atiende a 150 personas con dependencia junto a sus familias en un programa de atención domiciliaria que opera en Ancud y Puerto Montt. Es en la capital regional donde se concentran 90 usuarios de esta iniciativa. La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, abordó los avances y desafíos del sistema de protección infantil, destacando el trabajo de las oficinas locales de la niñez en la prevención de la violencia escolar y su coordinación con los tribunales de familia. La autoridad precisó que las OLN están plenamente instaladas en casi todo el país, adelantando en más de un año lo establecido por ley.
Y el balance que nosotros tenemos es un balance positivo de un proceso que ha sido bien complejo también, porque es una transformación, no es partir de cero, es una transformación de lo que teníamos. La ley tiene sus limitaciones, tenemos ahora un proceso de modificaciones legales que estamos tramitando en el Congreso para poder mejorar el proceso, pero estamos contentos porque esto va a quedar instalado y va a quedar ya formalizado completamente. Los recursos están protegidos, no están afectados en la ley de presupuesto, entonces tenemos ahí unos resguardos de que esta institucionalidad llegó para quedarse, y los equipos locales son realmente fantásticos, o sea, están haciendo un trabajo, hay mucho compromiso de las autoridades locales.
Respecto de la coordinación con los tribunales de familia, Silva explicó que las OLN buscan resolver las situaciones de vulneración de derechos sin necesidad de judicializar los casos, salvo en situaciones graves de abuso o violencia que puedan implicar separación del niño o niña de su familia. La subsecretaria valoró los avances logrados en la articulación entre ambas instancias y destacó que el enfoque actual pone en el centro a los niños y no los procedimientos. La región de Los Lagos, principalmente la provincia de Llanquihue, está pasando por un fenómeno de tormentas eléctricas acompañada de chubascos, granizos, alta temperatura y alta humedad. Una condición atmosférica que determinó una alerta temprana preventiva en la zona y que el director de Senapred, Mitzio Riquelme, señaló normalidad. No obstante, es importante tener en cuenta que hay riesgos asociados y recomendaciones que seguir.
como fenómeno meteorológico, las tormentas eléctricas presentan riesgos a la población, a los vecinos y a las vecinas que circulen en áreas abiertas. Por ende, el llamado preventivo siempre es a que se mantengan en lo posible en sus hogares y, en caso de estar en el exterior y se vean expuestos a rayos o a truenos, buscar refugio, quedarse en el interior de sus vehículos si es que andan en algún equipo móvil, alejarse de antenas también, de áreas metálicas que como postes, señaléticas u otras que también que pudiesen generar algún efecto de pararrayos y estar cercanos a ellos.
Y ponga atención porque para mañana lunes, excepto en Osorno, claro, el resto de la región espera la misma condición de posibilidad de tormentas eléctricas, para variar a nublado y chubascos débiles el martes.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Comenzamos la revisión de nuestro pronóstico del tiempo. Se lo adelantábamos hace un par de segundos. Mañana la ciudad de Puerto Montt amanecerá con cielo nublado. Luego en la tarde, cielo nublado con chubascos y probable tormenta eléctrica. Y en la noche, cielo cubierto con chubascos. Temperaturas de 11 y 19 grados. Nos vamos a Ancud, que tendrá cielo nublado mañana. Luego en la tarde y noche, nubosidad parcial. Poco de sol en la tarde para Ancud y temperaturas que estarían oscilando entre los 10 y 17 grados. Continuamos en Castro, una condición que mantendrá cielo nublado en la mañana en Castro, luego en la tarde cubierto con chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. En la noche volvemos al cielo con nubosidad parcial en Castro y temperaturas de 9 y 18 grados. Por su parte, Quellón, durante todo el día cielo nublado con chubascos, eso sí, en la tarde probable tormenta eléctrica solo en la tarde, temperaturas de 7 y 18 grados. Continuamos en Chaitén, que tendrá cielo nublado, variando a cubierto durante la mañana y tarde, y probable tormenta eléctrica en ambos horarios, mañana y tarde. En la noche solo cielo nublado sin aporte de lluvia, temperaturas de 8 y 18 grados. Y a esta hora Puerto Montt registra una temperatura, según Meteorología de Chile, que llega a los 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Trabajos en los siguientes sectores con angostamiento sin desvío: San Pablo, Remehue, Puente Rahue del kilómetro 929,6 y luego Puente Rahue también del kilómetro 931,7. También sector Chifil y también Copihue Ponce. Horario de trabajo se va a mantener durante el día y la noche en todos estos sectores. Precaución, conductores. Para cualquier consulta o emergencia, recuerde, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente faltan 19 minutos para las 21 horas. Completamos la actualización de noticias de nuestro radiograma vespertino. Como siempre, le invitamos a seguir revisando estas y otras noticias en nuestro portal biobiochile.cl. Quédese con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena. Juntos cuidamos tu salud.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Fíjese que siguen los abrazos, claro, luego de la conquista de Deportes Puerto Montt de la corona de la segunda división y el ascenso a Primera B. El cuadro salmonero terminará su participación en la próxima fecha enfrentando, ¿sabe quién? A Linares. El informe lo conocemos de inmediato con Guido Miranda.
Claro, el cuadro Salmonero dirigido por Jaime Vera sumó 51 puntos en la tabla con 11 de ventaja sobre Deportes Linares, con quien debe jugar la próxima fecha y dar término a la competencia 2025. La figura del partido fue el capitán Harold Antiñi, remarcando un doblete en el primer tiempo al minuto 12 y 42 respectivamente. Puerto Montt de esta manera vuelve a la primera B después de 2 años, tras el descenso que sufrió en la temporada 2023. Jaime Vera dijo que se adelantó el proceso y entregó un mensaje claro: pensar con la cabeza para que nunca más Deportes Puerto Montt baje de categoría.
Alegría por todo, por los jugadores, la familia de los jugadores, por los directivos, por nuestro cuerpo técnico, por toda la gente que trabajó para hacer esto una realidad. Nos adelantamos en el proceso porque en un principio pensábamos 3-4 años y mira lo que resulta ahora: 10.000 personas celebrando un ascenso importante, un campeonato, y ojalá nunca más se vuelva a esta división. Que se hagan bien las cosas, que se piense con la cabeza, no con el corazón, para que Deportes Puerto Montt de una vez por todas llegue a primera división, que es lo que todos sueñan y todos queremos.
Bueno, en la Liga del Ascenso, Deportes Puerto Montt va a ocupar el lugar del descendido Santiago Morning. En la próxima fecha de la segunda división, el campeón Puerto Montt va a enfrentar justamente a su escolta Deportes Linares. Con 23 partidos disputados, los albiverdes llegaron a los 51 puntos producto de 15 triunfos, 6 empates y apenas 2 derrotas. Ahora son 9 los puntos de diferencia con Linares, el segundo de la clasificación. Bio Bio Deportes.
Bio Bio Deportes.
Atención, Puerto Montt. SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: lunes 10 de noviembre entre las 10 y 16 horas. Comprende sectores: pasaje Bellatrix, pasaje Canal Canacus, pasaje Pollux, pasaje Acrux, pasaje Polaris, Sirius, Capitán Ábalos, pasaje Arcturus, pasaje Rigel, Dagoberto Godoy. En Los Muermos, el día miércoles 12 de noviembre, entre las 10 y 16 horas, comprende sectores: calle Reinhard Westermeyer, entre Matadero y Federico Redlich, calle Arturo Prat, entre Nueva Sur y Matadero, calle Manuel Balmaceda, entre Elías Joaquín y Nueva Sur, calle Antonio Varas, entre el Triángulo y Nueva Sur. Incluye calles Juan de Dios Díaz, Los Alerces, Los Mañíos, Manuel Montt, Blanco Encalada, Punta de Rieles, La Pampa, Los Maquis, Los Calafates, Los Notros, Los Huinque y Matadero. En Calbuco, el día martes 11 de noviembre, entre las 10:15 y 16:15 horas, comprende sector clientes Isla Guar, sector Chipúe, La Pampita, La Poza, Los Cuervos y La Redonda. Como siempre, SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: Diego Felipe de la Torre Azócar, Francisca Paola Vargas Bustamante, Lucerina Leslie Riquelme González, José Manuel Maldonado Mancilla Martín, Ignacio Rodríguez Navarrete y Carlos Ezequiel Mancilla García. Estas personas, como siempre, pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Puerto Montt. Gabriel Navarro, especialista en repuestos Mahindra. La mejor atención y precios, junto a una gran asesoría y calidad. Encuéntranos al final de la calle Benavente, 1030, esquina Salvador Allende. En Facebook como Gabriel Navarro Mahindra y en Instagram como @gabrielnavarro.mahindra.
Casas Imperio, la empresa número uno en prestigio con más de 1,000 casas vendidas a lo largo de todo Chile. Desde los 26 a los 181 metros cuadrados, contamos con 2 fábricas industriales ofreciendo calidad y confianza en cada paso. Tenemos agenda abierta hasta febrero de 2026 y ojo, pagas pasando y pasando. Visítanos en Winnie Yanquiwe o entra en casasprefabricadasimperio.cl.
Weichai. Confianza, tecnología y rendimiento. La fábrica de motores marinos y generadores diésel más grande del mundo. Con el respaldo y garantía de Detroit S.A. Conoce la potencia de nuestros generadores y motores. Exige el original. Suministrado por Detroit S.A. Los únicos con servicio postventa en todo Chile.
Ya, pues vamos.
Ay, que no puedo dejar de mirarlas.
¿Qué cosa?
Las casas.
Mi sueño es vivir acá.
Pero si esta casa puede ser tuya.
¿Cómo?
Con solo 100 UFs de pie. Y como tú tienes ahorros, yo que tu pregunta, amiga.
¿En serio?
Sí, tienes subsidio DS19 de 550 UFs.
¡Ah! Mañana paso a preguntar.
Ya, pues yo te acompaño. En una de esas somos vecinas.
Conoce la nueva etapa de Casas Puerta Sur de EFCO Avellaneda. Visítanos en sala de ventas y compara. Más información en easur.cl. Visita nuestras nuevas casas piloto en Puerta Sur.
En Casas Prefabricadas Imperio te ofrecemos asesoría personalizada, variedad de modelos y elegantes casas mediterráneas con precios al alcance de todos. Y lo mejor, pagas contra entrega. Pasando y pasando, visítanos en Buin, Región Metropolitana, y en Llanquihue, Región de los Lagos. Búscanos en redes sociales y reserva a costo cero.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Calle de servicio, visítanos en Ruta 5, 1013, Puerto Montt. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Adiós a la maleza y ponle orden a tu jardín con Covepa. Contamos con una amplia variedad de herbicidas, pulverizadoras y todo lo que necesitas para protegerte y hacer el trabajo más fácil. Con Covepa, cuidar tu hogar nunca fue tan sencillo y efectivo. Visítanos y transforma tu espacio verde hoy mismo.
Alto Reloncaví, tu espacio soñado en Puerto Montt, desde 3,647 UF. Descubre sus exclusivos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. Ahora con las facilidades que estabas esperando, pagando el pie en 60 cuotas. Alto Reloncaví es otro proyecto de altas cumbres donde quieres llegar.
When I look into your
hacer antes de votar en las elecciones presidencial y parlamentarias?
Desde el 25 de octubre, revisa tu mesa y local de votación, que puedan ser diferentes a los de la última elección. Hazlo en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6000-166.
Es fácil y rápido.